Fuga de Radio.
Fuga de Radio.
Arquitectura y Ciudad, con Pablo Canén.
Ya está aquí Pablo Canén, iniciando la tercera edición de Arquitectura y Ciudad, ¿o cuarta?
La tercera,
Juliana, en sí. Uniradio.
Bueno, en Uniradio.
Porque tomamos prestada esta columna de Comunidad Odelar.
Y agradecido una vez más de compartir este espacio con ustedes. De verdad, muy, muy contento.
Me dice, empezás a completar tu trilogía personal.
Algo así, un hat-trick radial, si llegamos a fin de año.
No te sientas en el compromiso de ponerle presión, pero bueno, sí. Un poco sí, pero estarás a la altura. ¿Qué nos has traído, Pablo, para este estreno?
Hoy vine con colegas, invitadas, grandes trabajadoras de facultad, Alma Varela y Gabriela De Tomasi.
Bienvenidas.
Muchas gracias.
Gracias.
Profesoras, arquitectas con posgrado, con experiencia en el ámbito privado y en el ámbito público. Bueno, de hecho les decía ahora fuera del aire que a Alma ya la habíamos tenido en un contacto telefónico el año pasado hablando de sus productos de tesis de maestría. Hoy, digamos, en la semana posterior al 8M, invitábamos a estas colegas que integran un grupo más amplio, una red más amplia, para hablar de una inauguración que sucedió ayer a la tarde en el patio Julia Guarino de Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, sobre un atlas colectivo de arquitectas uruguayas, que es una de las iniciativas que hoy ponen el tema en la agenda de la investigación y la enseñanza de la tarea en términos de historia y en términos de actividad contemporánea de las arquitectas en el Uruguay. Así que bueno, Gabriela, Alma, mil gracias y ya les lanzamos la primera pregunta y para que el público general pueda comprenderlo, ¿qué es este atlas? ¿Dónde se lo puede ver?
Bueno, lo primero que van a poder ver es la muestra que inauguró el día de ayer y que va a estar hasta el 31 de marzo en el patio que pasa a llamarse Julia Guarino en la Facultad de Arquitectura. Es un hito importante dentro de la facultad que un espacio tome el nombre de una mujer, en este caso la primera arquitecta que se recibió en el país en el año 1923, o sea, se están cumpliendo 100 años, ahora mitad de año, de esta primer egresada de la FAU, que en ese momento y hasta entrados los años 80 todavía recibían el título de arquitecto y no de arquitecta. Eso es algo que sucedía tanto en nuestra facultad como en muchas otras, y bueno, finalmente ahora quienes estamos egresando tenemos nuestro título de arquitecta, donde se reconoce justamente esas cuestiones de género, ¿no?
En la revista de la Sociedad de Arquitectos, si no recuerdo mal, en un pasaje decía señorita arquitecto Julia Guarino Fischer, ¿verdad?
Es verdad. De hecho, muchas de las primeras egresadas egresaron en los primeros años muy pocas. Julia solía poner en sus obras, era una época en donde en general en la fachada se ponía el nombre de quien proyectaba, y ella firmaba como arquitecta, a pesar de que su título era de arquitecto. Era de las pocas, las demás en general todavía firmaban como arquitecto en esas marcas de las fachadas, así que si recorren la ciudad seguramente pueden llegar a ver alguna de ellas en la vuelta.
La muestra es como un primer corte de este atlas, en el cual mostramos unas mini biografías que en realidad son parte del proceso de trabajo que estamos haciendo. El atlas para nosotras es como un ámbito de visibilización académico en el cual hay una producción de conocimiento muy horizontal, muy colectiva. Si bien se materializó en una primera instancia como curso que podía tener modalidad de grado y de posgrado, las instancias de clase, digamos, fueron como de un trabajo tan colaborativo y tan horizontal que el conocimiento disparaba para todas partes, para todos lados, y en realidad, si bien nosotras teníamos un rol docente, todas aportaban y todas teníamos algo para llevarnos. Y la verdad que eso, ustedes que trabajan en la UDELAR y que son docentes también seguramente, es una cosa que realmente es muy, muy satisfactoria. Así que la muestra, como que cuando la facultad, la movida de FADU feminista nos plantea estar en la muestra, hicimos como un llegamos con estas que tenemos hasta ahora, con estas biografías, en las cuales se trabaja la entrevista como fuente historiográfica. Especialmente la historiografía uruguaya no es muy abundante en lo que tiene que ver con la producción nacional, y bueno, en caso de mujeres han estado muy invisibilizadas. Entonces la entrevista pasa a ser un componente fundamental de fuente historiográfica, y se trabajó como en esa cuestión, y algunas que llegaron a esta instancia logran plasmar esta mini bio con una foto de la arquitecta y una de sus obras, ya sea literaria o una obra construida, porque el ámbito de trabajo no se circunscribió solo a la obra arquitectónica realizada, sino bueno, que justamente parte de este proceso es que nos ha revelado que las mujeres han participado en un ámbito muy amplio de posibilidades profesionales, ¿no? de alcance profesionales.
En este sentido, el trabajo surge de alguna manera a partir de una propuesta de curso, ¿no? Que luego desarrolla una red para investigar. ¿Estoy en lo correcto? Es decir, el origen de cómo se empieza a instrumentar toda esta aventura, digamos.
En realidad lo que surgió fue de una confluencia de intereses de distintas colegas que tanto fue al mismo tiempo desde el ámbito de la Sociedad de Arquitectos del Uruguay, del ámbito extra universitario, como desde la propia facultad, convergimos y nos dimos cuenta de que era el momento de poder encarar un proyecto de estas características. Y bueno, el primer puntapié, claro, fue a partir de este curso opcional que presentamos a inicios del año pasado. Y después fuimos viendo que era importante poder hacer actividades abiertas. De hecho, el núcleo como central, digamos, de las actividades era este curso de educación permanente, pero asociamos una serie de actividades que tenían que ver con un seminario abierto, con recorridas, con un conversatorio, que eran abiertos a toda la comunidad FADU, a otras personas interesadas, y ahí nos fuimos nutriendo muchísimo de los aportes de quienes participaban, que no solamente eran personas estrictamente formadas en, claro, arquitectura.
¿Y qué cosas surgían ahí, por ejemplo?
Bueno, surgieron muchos relatos, historias de vida, trayectorias, el tema de acercarse a esto que decía Gabriela, de acercarse a generar ese conocimiento y esa información sobre esas arquitectas, no solo desde los lugares quizás más formales, no solo desde las fuentes de archivo, bibliográficas o los propios archivos que pudieran tener los colegas, sino por ejemplo desde álbumes familiares, el acercarse a las familias y empezar a tener anécdotas que quizás pudieran parecer de esas que puedes tener en una conversación de mate una tarde con una tía veterana, pero que en realidad te contaban cuáles eran las circunstancias en las cuales estudiaron, en las cuales se formaron, en las cuales tenían que trabajar, cómo se veían muchas veces influidas o presionadas por los roles que se le asignaban, sobre todo en los primeros años. Pero muchas veces en distintas actividades fuimos viendo que también los problemas a los que se enfrentaban muchas veces siguen latentes actualmente, quizás atenuados en ciertas situaciones, pero siguen siendo los mismos.
Sí, algunas de las cuestiones que surgen como para seguir investigando tienen que ver, por ejemplo, con el origen de estas primeras recibidas, tanto en Uruguay como por ejemplo en Chile, con Dora Rieder, junto a Julia Guarino. Julia era inmigrante italiana, Dora austríaca, como que las primeras profesionales en Latinoamérica te venían con este impulso quizás más europeo. Eso es una línea de trabajo que da para seguirla. Y otras cuestiones más quizás relativas a esto más cotidiano o de roles asignados por género, es por ejemplo el tema de las que venían desde el interior. Sí. Ya culminar la secundaria, dejar la casa, ¿no?, y venirse a Montevideo, ya era un permiso.
Ya era súper revolucionario para la época.
Ya era súper revolucionario. Y además venir a esas carreras, esas facultades, con muchos hombres, ¿no? Las familias muy quizás protectoras por este tema, ¿no? Realmente se disparan un montón de temas más específicos de género o más específicos de algunas otras cuestiones de la carrera que abren líneas, posibles líneas de investigación en todo este tema de las arquitectas uruguayas y bueno, sus vinculaciones con sus trabajos, la realidad de género y bueno.
Les hago una pregunta que me interesa del rol de la entrevista, porque a mí me importa mucho y la uso como herramienta histórica para construcción de nuevos enfoques, ¿no? Las personas que han podido entrevistar, ¿en qué entornos etarios más o menos estaban? Me imagino que diversos, pero aproximadamente.
Es muy diverso porque, bueno, en algunos casos pudimos entrevistar a las propias protagonistas porque, bueno, como les comentábamos, el rango que estamos estudiando son los primeros 60 años desde que se recibió la primera egresada, que fue en el 23. O sea, que es el periodo del 23 al 83.
Claro.
Entonces, algunas de ellas están vivas, las pudimos entrevistar.
O sea, personas de más de 80 años, en torno a 90 inclusive.
Inclusive, sí. María Luz Morosoli creo que es
la mayor.
¿No? La mayor y está cerca de los 90 años.
Y ayer tuvimos la grata visita.
Morosoli de La Valleja.
Sí.
Correcto.
De Crespi, ¿no? Ayer.
Ana
María Crespi, que por suerte pudo estar presente ayer. Y bueno, nada, y a través del Instagram y en vivo pudieron estar más otras en el interior del país. Que nada, que lo que tiene de lindo la muestra es que, digamos, a través de la SAU y la sociedad.
Desparrama todo el territorio nacional.
Sí, con digamos. Sus sedes locales en los departamentos hemos podido llegar. A historias que quizás no nos gusta mucho porque no queda tan centralizado en Montevideo.
¿Piensan girarla la exposición por otros departamentos?
Sí, bueno, ayer fue justamente, estuvimos hablando de eso. Hay una propuesta ya para poder llevarla justamente a La Valleja. Y la idea es poder hacer una gira. SAU nos propuso hacer una arquitecta por departamento. Una de las cosas que vimos también, reforzando eso que decía recién Gabriela, es que en general las primeras arquitectas que ejercieron en otros departamentos por fuera de Montevideo tenían un año de egreso bastante posterior a incluso las primeras que trabajaban en Montevideo. Entonces, algunas de ellas, incluso algunas de las primeras, escapaban al periodo que estamos estudiando. Eso no es menor, porque implica también que se agudizan las dificultades que tienen y tuvieron las colegas a la hora de poder ejercer, ¿no? Formarse y ejercer. Un poco tiene que ver con esto que decías, muchas de las que pudieron llegar se quedaron también, son venidas y quedadas, ¿no? Pero
encontramos en las historias, por ejemplo, de Nelly Grandal y Elsa, ¿no? Maggi, ¿sí? Que venían del interior y final convivieron, ¿no? Dos arquitectas que habíamos empezado a estudiar por separado, claro. En un momento esas historias se juntan. Y bueno, esas cosas son como lindas de descubrir y descubriendo. Y la verdad que el trabajo ha sido muy gratificante en sí mismo. Más allá de que, bueno, después tiene toda esta repercusión de la muestra y todo lo que sigue, ¿no?
Uh-huh. Aparte supongo que de alguna forma es una mirada hacia el pasado, pero con la vista bien puesta hacia adelante, ¿no? Hacia los cambios que por allí dentro de la universidad están tomando como mucha fuerza en materia de género, pero que se me ocurre, y esto lo digo sin conocer tanto el paño, en el ámbito privado hay como otras fuerzas que por ahí son un poco más conservadoras, puede ser, para las mujeres en el mundo de la arquitectura.
No sé si me aventuraría a afirmarlo, pero sin duda hay como una especie de percepción. Sobre todo, bueno, acá voy a hablar de otras actividades que hemos estado haciendo, pero ya desde la Sociedad de Arquitectos. Muchas veces, podemos ver que los lugares donde, por distintos indicadores, que si quieren después los conversamos con más profundidad, los lugares donde hay cierta forma de ejercicio con un respaldo mayor, sin duda, son los ámbitos públicos, de hecho, de ejercicio.
Bueno,
¿no?
Cuando traíamos el equipo de Laura Cesio del Instituto de Historia, en los años 20, 30, 40, parecía mostrar esto, ¿no? Que había sido un ámbito de respaldo importante para las colegas en aquellos años.
Ya, o sea, esa misma situación se da hoy en día. Las primeras egresadas, en su mayoría, ejercieron dentro de la División de Arquitectura, dentro del Ministerio de Obras Públicas. De hecho, hay mucha obra construida por ellas, y se va al archivo del Ministerio, se puede encontrar bastante obra, que claro, muchas veces, a veces no se firmaban, porque la obra pública no siempre se firma, no suele firmarse. Pero hoy en día, si uno, por ejemplo, analiza el concurso de obra realizada que se hizo en el 2021...
que salió en la revista de la SAU de diciembre de 2022, publicado.
Exactamente, bastante reciente. Si uno ve, en realidad, en los lugares donde más se puede ver obras realizadas por arquitectas, justamente es en el ámbito público. No es menor... Uh-huh. Habría que indagarlo más, sin duda, pero en principio, como podría ser una hipótesis posible de trabajo, hoy que hablabas, Gabriela, de posibles vetas de profundización, es sin duda esa, que se mantendría hasta el día de hoy, si lo vemos desde ese enfoque, ¿no? Pero bueno, para generar afirmaciones de ese tipo hay que profundizar bastante más en los estudios.
Claro. Me parece interesante. Digamos, no lo había como pensado por ahí el concurso de obra construida, pero como colaboré con ese número, ahora que lo decís, sí creo que efectivamente puede haber un emergente, ¿no? De esto que señalabas. Una cuestión que creo que es interesante es qué desafíos vislumbran a futuro de esta fotografía que es la inauguración del Atlas hoy, pero asumo que es una fotografía a marzo de 2023 de un proceso que continúa, ¿no? ¿Cómo ven ese hacia adelante?
Bueno, en realidad esto lo pensamos como un proceso. O sea, es importante la construcción de contenidos, y ayer hablábamos justamente de ese tema, lo mencionaba Dani Urrutia, el tema de que hay que pensar en la construcción de contenidos, pero también en el valor que tiene todo esto como proceso. Un proceso que permite darse cuenta que hay asuntos que tenemos naturalizados, que hay historias que se repiten, dificultades, también estrategias de trabajo, de estudio, de generación de redes. Y en ese sentido, el trabajo siempre lo pensamos como un proceso. Esta es una primera etapa, pero está abierta. Justamente aprovechamos la oportunidad para decir a todas aquellas personas que tienen información, que quieren ya sea que quieran aportar información, datos, o planos, fotos, lo que sea, o incluso sumarse al proyecto de forma más activa, a sumarse. Son muchas, es muy difícil el rastreo de información, es muy dificultoso, y todos los aportes que podamos tener son valiosos. O sea que si vos me preguntás cómo siguen otras etapas, ya tenemos pensada una etapa 2 en la cual tenemos algunas arquitectas enfocadas que empezamos en algunos casos a estudiar, y la idea es, el gran desafío es sostener esto, porque el iniciar quizás es más sencillo, pero el sostener es mucho más, sobre todo con dificultades de recursos.
Claro, sí. Esto hay que llevarlo a un modelo de financiamiento en algún momento.
Exacto.
También, ¿no?
Que esa ha sido una de las claves que han... Por eso te decía, en una primera instancia la materialización vino, la concreción vino a través de un curso, porque bueno, nos daba esa posibilidad de encuadrarlo, de trabajar, y bueno, después surgieron otras que Alma las sabe bien, las colaboras, los patrocinios, los apoyos, todo, para que son muy importantes. Me parece que es fundamental, no sé si quieres...
Sí, bueno, hay que decir, sí, que... Tuvimos el apoyo del programa MIA, CSIC, para la construcción de una página web, para la parte del evento seminario que realizamos. Al mismo tiempo, también de científicos visitantes, que nos permitió traer a algunas docentes de Buenos Aires, del programa de Género, Arquitectura, Diseño y Urbanismo, y que también trabajan en otros proyectos como un día una arquitecta y Lina Plataforma. Trajimos a Inés Moisset y a Carolina Quiroga con este apoyo de CSIC. Además, contamos con el apoyo de la Sociedad de Arquitectos del Uruguay y de ONU Mujeres, que nos han estado apoyando, sobre todo en términos de difusión y, bueno, de organización de algunas de las actividades.
Quizás uno de los desafíos en esto de la igualdad de género sea seguir tendiendo las redes. La movida de Fado Feminista es más grande, más amplia que solo esta muestra, por suerte. Y de alguna manera se necesitan todas las iniciativas y más. Uh-huh. Porque si bien está como el tema en la mesa y bueno, esto, en esta movida, esta cosa como que todos nos estamos como interiorizando y tratando de repensarnos, ¿no? En la práctica, como ustedes decían, en lo privado, pero también en lo público y también en la UDELAR y en la facultad y en todas las facultades, se dan las diferencias de género. Entonces, uh-huh. Las precisamos a todas, no es una que invalida a otra. Uh-huh. Y creo que lo importante, un desafío de todas esas iniciativas es cruzarse, colaborarse, que eso es como una de las claves feministas, si se quiere.
Sí, y quizás, bueno, justamente tratar de incorporarlas dentro de las prácticas de la universidad especialmente, ¿no? De cómo trabajar en formato horizontal, cómo generar vasos de comunicación entre distintos trabajos y entre distintos ámbitos. Eso que es como una especie de barrera invisible que tiene que ver con las formas que muchas veces se fueron dando dentro de la propia universidad, de forma dentro de la universidad y también fuera de la universidad, cómo poder construir en horizontal y en colectivo. Creo que eso es uno de los grandes desafíos, porque eso también habla mucho de innovar, de pensarnos desde otro lado.
Alma y Gabriela, ¿dónde pueden comunicarse con ustedes aquellas personas interesadas en colaborar con el proyecto?
Bueno, tenemos un Instagram que es Arquitectas del Uruguay, o sea, ponen en Instagram y lo van a encontrar. También un mail que es arquitectasdeluruguay@gmail.com. Si no, en facultad, nos llaman a facultad.
Llaman a Pablo y les dicen.
Pablo les dice, pero esas son como las dos redes y en breve estamos. La página ya está subida, que también es arquitectasdeluruguay.com. Pero en realidad van a ver que hay solo una landing page porque estamos cargando las nuevas biografías. O sea que en realidad les sugerimos que vayan directamente al Instagram o al mail y esperamos estar el mes próximo subiendo la totalidad de los trabajos.
Bien, y que recorran la exposición, ¿verdad?
Sí.
Que se puede recorrer, ¿en qué horarios?
Bueno, en el horario que está facultad abierta, que es una facultad muy particular, tiene un horario...
Hasta las 0 horas, hasta la noche.
Muy amplio.
Sí. Casi todo el día. Salvo de madrugada, casi todo el día.
En cualquier momento que uno esté pasando por enfrente de la FADU, entonces...
Sí,
puede...
está hermoso el patio. Justamente Alma lo decía, no se suelen firmar las obras, pero esta es el nuevo edificio anexo, ¿cómo le llamamos? La facultad. Tiene al frente a una arquitecta, que es Fernanda Ríos, y bueno, y el patio que se enmarca con los institutos preexistentes y esta nueva, que está hermoso.
Articulado,
realmente.
Articulado, digamos, la FADU de la década del 40 con los institutos del 80-90, ha generado una nueva conexión que creo que es muy interesante, ¿no? Y ahí se instala la exposición.
¿No? Así que ya aprovechan para conocer las nuevas instalaciones de la FADU.
Totalmente.
Que no lo hablamos mucho, pero el Atlas entonces está compuesto de fotografías. Cuéntanos un poco eso, ¿con qué nos encontramos una vez que entramos a la exposición?
Nos vamos a encontrar con una serie de especie de, como de fichas, ¿no? De cuadrantes.
Son unos atriles metálicos.
Son unos,
¿no?,
atriles metálicos que tienen en la parte superior una mini biografía. No se pudo poner toda la biografía de la arquitecta en cuestión porque realmente... era mucho material y no lo íbamos a poder leer en una letra legible, con una obra, ya sea de producción de esa arquitecta, ya sea construida, literaria o proyecto, uh-huh. Y una imagen muchas veces elegida por la propia arquitecta, otras veces por sus personas allegadas o quienes hayan hecho la biografía, que bueno, que le dé justamente imagen, que la podamos como retener, ¿no?, a esa arquitecta que fue un aporte muy importante de las arquitectas chilenas,
sí,
que nos dijeron que hasta justamente de Dora, la primera recibida en Chile, que hasta que no lograron encontrar esa foto, ponerle cara, claro, a esa mujer, como que no era muy difícil retenerla, como que la existencia de esa persona. Entonces realmente hicimos el esfuerzo de conseguir fotos de todas, y bueno, eso es lo que van a poder recorrer por año, por década de recibidas, empezando desde el 2023 hasta el 83.
Exacto. Y con esto que decís de encontrar las fotos, hubo algunas que costó bastante encontrarlas, porque vos preguntabas hoy qué edad tenían las personas entrevistadas. Bueno, si podíamos entrevistar a las arquitectas que aún están vivas y que podían ser entrevistadas, pero en muchos casos entrevistamos a las familias. Claro. Y ese trabajo de rastreo era muy difícil. Algunas de ellas eran habían nacido a fines del siglo pasado. Entonces fue difícil rastrear esas fotografías, y no en todos los casos hubo algunas que las conseguimos al último momento, y fue también para nosotras como de muy removedor ese proceso, ¿no? Para las familias también, en algunos casos, el pensar en esas arquitectas, el volver a narrar ciertas situaciones, a encontrarse.
Porque también, perdona, Alma, que te interrumpa, pero han habido casos de hijas o nietas que realizaban la bio de su madre o de su abuela, ¿no? Entonces, claro.
Mi compañera y amiga Rosina Palermo.
Exactamente.
Fue una de ellas, ¿no?
O sí. Cecilia Sheps también.
También.
Sobre,
sí,
su abuela. Entonces, realmente, claro, es como una. Tiene una componente emotiva, emotivo, claro, además del trabajo en sí de visibilización, ¿verdad? Uh-huh.
Bien, Alma Varela y Gabriela de Tomasi, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy para contar sobre el Atlas Colectivo de Arquitectas del Uruguay, esta muestra que, como decíamos, en amplio horario pueden ir a visitar a la FADU.
Muchísimas gracias
por invitarnos.
Muchas gracias.
Pablo, nos reencontramos la próxima.
Perfectamente, un gran abrazo. Buenas noches.